desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Suficiente tiempo en esta tarde noche para poder predicar, para poder estudiar y explicar lo que tenemos ahora en el contenido del Salmo 7. Quiero aprovechar este momento para saludar, y mi saludo va por ser dama y por ser querida y por ser una mujer tan estimada, tan respetada, nuestra hermana Carmen Sandoval. Va para a ella nuestro saludo, nuestra alegría de saber que ya está de regreso por la vez número 777, de tanto estar entrando en el hospital, la hermana ya está de regreso en casa. Pero esta noche yo aprovecho para saludar a un amigo, a él le he llamado el caballero del púlpito, don Carlos Alberto Di Leo, mi amado hermano argentino de nacimiento, uruguayo de corazón y ahora reside en el Brasil. Hace un par de años lo tuvimos acá entre nosotros para una fiesta, para una, en realidad, una celebración muy importante en la vida y el ministerio de nuestra iglesia. Y hoy entendemos que no está pasando un buen momento. Gracias, hermano Dileo, por habernos escrito a la iglesia. Los hermanos han estado orando por usted. Yo todos los días le imploro, le pido al Señor que ponga su mano de bendición y sanidad sobre su cuerpo. Bien, esta noche, si fuéramos nosotros tan amables de ponernos en pie, y hermano Lerma, le voy a suplicar que le pregunte a los hermanos que la familia que está por llegar, que nos diga de qué país vienen, para poderlos nosotros presentar y dar la más cordial bienvenida a nuestra iglesia y a nuestro ministerio. Doy la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, también por medio de Facebook y YouTube. Hemos comenzado un estudio, hoy serían 7 miércoles, y estamos estudiando el Salmo 7. Hemos titulado esta serie Creciendo con el Libro de los Salmos. Los Salmos nos van a enseñar a nosotros unas grandes verdades, van a fortalecer nuestra fe, van verdaderamente a nosotros abrirnos los ojos. Me recuerdo, hay un en Radio Fórmula, hay un periodista conocido mío, Eduardo Ruiz Gili, y él dice que lo que escuchen tus oídos te abrirán los ojos. Bueno, lo que usted vea en esta noche le va a abrir el corazón. Así que en el Salmo 7, ya que son 10 versículos para que podamos estar familiarizados, son 17, no los podemos leer todos, pero para que se familiaricen con lo que vamos a ver el día de hoy. Comienzo yo en el Salmo 7, versículo 1, y dice así el Señor en su palabra. Oiga esto, qué interesante. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Todos en el 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, todos en el 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Entonces, dice él, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, huelle o destroce, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. 6, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Voy con el 7 yo. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. 8, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca, o que muera, o que se acabe ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Cerramos todos en el 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Padre, Tenemos tu palabra en nuestras manos y acabamos de leer una porción selecta de la Escritura. Hay verdades profundas, hay lecciones lindas. Háganos al corazón, bendice, fortalece nuestra fe, ayúdanos a crecer en el conocimiento y la gracia tuya. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Duele. Y decir que no duele sería mentir. Duele cuando hay alguien que sin motivo alguno, o aunque lo tuviera, te ha agarrado de chicle y empieza a decir cosas que no son, a inventarse cosas, a maximizar otras, y cae en esta práctica que se llama calumnia o que se llama difamación. Se da a nivel político, se da a nivel empresarial, a nivel deportivo, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de amistad, y tristemente se da a nivel de iglesia, se da a nivel del cristianismo. Pero ¿sabe qué es lo que más duele? Yo no sé si usted lo ve así. Que las personas que oyeron la difamación y que saben que es mentira, la creen. Entonces, es fuerte, ¿no? El golpe, el trancazo, que empiecen a decir cosas que no son, que empiecen a elevar el fuego del horno para deshacerte, para pisotearte, para deshacer con su boca y con sus pies lo que vos has hecho con el corazón y con las manos. Duele, pero duele más que aquellas personas que dicen que son tus amigos, hermanos, compañeros de trabajo, correligionarios, integrantes, también ellos lo crean. Eso duele más. Hay una palabra, espero que cuando ya todo esto, estamos llegando a este punto, después de cuando ya venga el equipo de los constructores, a ellos les voy a pedir consejos, no a Diego Navarro, que está empecinado en que pongamos las pantallas gigantes acá, les voy a preguntar a ellos si procede, si conviene que lo hagamos. Entonces ustedes van a tener en las pantallas, va a estar exactamente el bosquejo de donde yo me guío. Y en este bosquejo, cuando hablo de la calumnia, porque hay algunos de nosotros que o fuimos víctimas o estamos siendo víctimas, y si no, en algún momento de la vida, de su caminar como cristiano, usted se va a ver expuesto, y sobre todo si es líder. Mire, esto es bien fácil, esto no se necesita ciencia, ni química, ni física. Solamente al árbol que da frutos se le tiran piedras. Así de sencillo. Me estaba diciendo George Solís, es la única fuente en el mundo que yo conozco donde no hay monedas. Y es la fuente donde están los homeless, hermana Zabaleta. Usted va a Washington, usted va a Guadalajara, y usted va a los parques, y hay un montón de monedas, ¿verdad? Que la gente tira a la espalda, porque si tira una cora. Y la única fuente en el mundo es la de Bronzeville. Aún no encuentra ni un penny ahí. Entonces, digo esto porque usted va a ver esta situación, y cuando hablo yo de la palabra calumnia, pongo la definición, que es una palabra griega. Oiga, si usted gusta, lo googlea. ¿De qué palabra griega viene la expresión calumnia? ¿Sabe usted cuál es la raíz? Diabolos. Yala, nola, sila. La palabra calumnia viene de una expresión griega llamada diabolos o de diablo. La palabra diablo es acusador. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado o no hemos perdido alguna linda relación, una buena amistad, por una calumnia? ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido un trabajo Porque compañeros en el trabajo se confabularon para hablar mal de nosotros. El jefe no investigó, no procuró hacer un consenso, sino que se fue. Lo más fácil era creerle a los acusadores. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido una muy linda relación? Una amistad de años, una amistad de tanto tiempo. Pero por ahí, fíjate que vino la fulana y me dijo, fíjate que vino fulano y me contó, y fíjate todo lo que dijo de ti. Entonces nos prejuicia, y como somos de mecha corta, y como nosotros somos personas que no analizamos, que estamos cayendo en la inercia de la, y en la trampa del gossip, del chisme. Bueno, es para esas personas que tienen una habilidad. En realidad, personas que se ocupan, personas que caen, personas que, dame la siguiente figura, por favor, personas que, no sé, se deleitan en despedazar a otra persona. Hago una pregunta. ¿Es usted el tipo de personas que hace amigos hablando mentiras de otro? Eso es un calumniador. Para poder ganarte la confianza, el afecto, el respeto, el cariño, el favor o el beneficio de otra persona, ¿tienes que hablar mal de otro? ¿Sabe usted dónde comenzó la calumnia? En el paraíso. Para poder ganar la atención, el diablo, la serpiente, para poder ganar la atención de Eva, tuvo que hablar mal de Dios. Sopas, pillo. David, el rey, claro, en ese momento no lo era. David, el inminente, el reemplazo legítimo de Saúl, estaba siendo víctima de una calumnia. Había un tal Cus de la tribu de los benjamitas, que era uno de los guerreros, de los gladiadores, que era uno de los soldados de confianza de Saúl. Y en aquellos momentos de persecución enfermiza, visceral, malintencionada, con dolo de David, por la envidia que le tenía a David, entonces buscó a alguien en quien pudiera entregarle una asignatura, y esa era: te encargas de David y me lo matas. Entonces, en uno de esos escapes, ¿no?, en una de esas noches, en uno de esos tira y encoge, le demostró. Recuerda usted que hay dos generales, ¿no? Uno que es Joab, hijo de Sarvia, y el otro es Abner. Entonces, en estos dos eran los que tenían que proteger y cuidar. Pero como David estaba siendo objeto de calumnia, no de Saúl, sino de Cus, porque a él se le había entregado la comisión de deshacer como fuera, de desaparecer como fuese a David. En una noche donde estaba Saúl dormido en su campamento y con su lanza y todo, donde supuestamente debía estar protegido por su ejército, David se levanta, entra en el campamento, le corta un pedazo del manto de Saúl, se va para el otro lado del cerro y le dice: ¡Hey, Saúl, qué pasó con tu soldadito de plomo! La sátira, la burla muchas veces se encuentra en la Biblia. Elías era muy bueno para eso. Se burlaba de los dioses, de los Baales, y de los sacrificios, y los ahumerques. ¿Dónde está su Dios, pues? No que su Dios es bueno. ¡Ey, Saúl, despiértate! ¡Ey, Saúl, despiértate! ¿Dónde está tu mano derecha? ¿Dónde está tu soldadito de plomo? ¿Dónde está el que le has asignado matarme? ¿Dónde está el que le has dado la confianza para que te cuide a ti, rey? Lero, 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 lero. Mira lo que tengo. Un pedazo de la túnica del manto tuyo. Ante la impotencia, por eso le digo, si usted es del tipo de persona que gana amigos a costa de calumnia, no, hombre, soldadito de plomo. Y hay una cita, quiero que lo lea usted conmigo. ¿Y sabe usted por qué no mató? Era el momento indicado. Si David hubiera tenido otro perfil espiritual, si David hubiera tenido otra formación, dame la cita que viene ahí, por favor, del primer libro Samuel 24 que tenemos por ahí. La siguiente. ¿Estamos? ¿No la tienes? Ok, entonces, lo voy a invitar. No, porque esto no lo podemos dejar ir. No lo podemos dejar ir. ¿Dónde está? Usted está en el libro de los Salmos. No se pierda. Antes del libro de los Salmos. Vamos de regreso. Esdras, Nehemías, Esther, y luego Crónicas, y luego Reyes, y luego nos encontramos con el libro de Samuel. Venga conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 8 al 12. Perdone que lo haga buscar libros que son un poquito difíciles de encontrar para algunos. Pero vamos al primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 8 al 12. Bien importante que lo vea, porque este es el contexto. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 8 al 12. ¡Mira! ¡Ey! Vea lo que dice la Escritura desde el 8 al 12, primer libro de Samuel, capítulo 24. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¡mi señor el rey! ¡Ey! ¡My friend, the king! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no te cercioras? ¿Por qué no te aseguras? ¿Por qué no sacas conclusiones propias? ¿Por qué tienes que creer en lo que otros dicen? Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Oigan lo que dice el 10. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Se lo voy a parafrasear. Mira, Dios te me ha puesto de pechito, a boca de jarro, para matarte. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, oiga esto, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová. Pero mi mano, no, nunca será contra ti. ¿Calumnias? No, es el ungido del Señor. No, es el rey Ja. No. Ese es un idioma que nos cuesta entender a nosotros. Cuando David se vio en medio de todo esto, cuando David se vio involucrado en esta situación, y donde sabía que Saúl estaba enfermo, y luego le llegaban a calentar la cabeza con un montón de cosas, los incompetentes. David puso su confianza en Dios. Dame, por favor, el primer punto. Esto es interesante. A usted le mandaron a decir algo y le dejaron un recado en teléfono. Tengo la prueba, la llamada y tengo el audio y lo voy a... No haga nada, hombre. Si no es cierto, hermano. Tengo aquí capturado en mi teléfono el correo electrónico que me mandó. No haga nada, hombre. Si no es verdad. Tengo aquí unas fotos muy comprometedoras y tengo yo también acá en mi teléfono. Tengo capturado en realidad el mensaje que mandó por Facebook, el mensaje que mandó por Twitter, en donde fulano... No haga nada, hombre. No. Voy a llamar ya al abogado. ¿Y dónde está? Porque esto no se va a quedar así. ¿Cómo no, Sansón? Digo, Sansón. ¿Sabe usted con quién habló Dios, con quién habló David primero cuando supo todo esto? Vamos de regreso al Salmo 7. Es que mire, si vamos a leer la Biblia, hermano, solamente para memorizar versículos y para no hacer nada, es mejor guarde la Biblia, hombre. En el Salmo 7, vea a quién se dirige en primer lugar David. Jehová, Dios mío. Tan, tan. Voy a hablar con el diputado que es amigo mío. Voy a hablar con... No haga nada, hombre. No me gusta mucho ni traer a la memoria, ni recordar cosas, ni decir algo, porque hay cantidad de gente que o ya las olvidó, o hay personas que no merecen escucharlo. Yo he tenido motivos suficientes para meter a la cárcel a varias personas. No lo hago. Y no lo voy a hacer nunca. Never in the life. Nunca. Jamás contesté un mensaje. Jamás me dispuse nunca. Cosas fuertes hoy. Totales, grandes y vilas mentiras. Por eso la figura anterior que teníamos ahí, la figura anterior que tenemos antes del punto, ¿no? Eso es, déjale a Dios la venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes de mencionar cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, antes de contratar un abogado, antes de contratar un par de sicarios, antes, yo soy capaz de sacar un desplegado en el periódico y poner una contra. No, no, nada, nada, hombre. ¿Se cree que no era fácil para mí agarrar? Chas, esto se escribió en Facebook. Yo podría ir al Heraldo de Bronzeville, en donde fui por 8 o 9 años el editorialista. Un favor probablemente me lo harían, y si no, lo pago. Esto se dijo de mí. ¿Ustedes saben? ¿Hice algo? Nunca. Y fíjense que esto se escribió hace 8,000 años. Este sermón se hizo en el año 2011, 2012, este estudio. David se confiesa como un ferviente, creyente, adorador y siervo de Dios. Y David no claudica entre dos pensamientos y afirma su total confianza en el Dios que él ha conocido desde su juventud. Por eso él dice, joven fui y he envejecido. Y no conozco, no he visto un justo que tenga necesidad y a su descendencia que mendigue pan. No lo conozco. Podremos temblar. Porque es que de veras que se sacan unos barret y sacan unos 50s y sacan unas ametralladoras, pero pa, 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 pa. Pero es una cosa para deshacerte, ¿oíste? Mientras tu confianza esté en Dios, que los perros sigan ladrando. ¿No es cierto? Nuestra confianza debe de estar en Dios. Ninguno de nosotros está libre, ninguno. Y especialmente si somos líderes. Si usted es un alcalde, si usted es un diputado, si usted es un comisionado, si usted es un concejal, si usted es un líder religioso, un líder de la comunidad, algo tiene por ahí. Y vos crees que de gratis va a irse. Y vos crees que no le han de haber pasado por ahí algo por debajo de la mesa. Lo van a calumniar. Pero si Dios es su Dios y usted sabe que no puede hacer nada de esto, no se tiene por qué preocupar. Pero es cosa muy linda, porque desde el versículo 3 al 10, aquí viene un desplegado. Desde el versículo 3 al 10, en el Salmo 7, viene un comunicado de prensa. Viene el testimonio de David. Y aquí lo que hace es, mire, te voy a explicar quién soy yo. Soy inocente. En el 3, Jehová Dios mío, mire, otra vez volvió. ¿Se da cuenta? Otra vez, mire, hable con Tarzán, no con la chita. Volvió a hablar con Dios. Y dice David, si yo he hecho esto, si hay alguna iniquidad en mis manos, si es cierto todo lo que andan diciendo de mí, Señor, here I am. Y mire lo que dice en el 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. y huelle, o sea, como destroce en el piso, en la tierra, en el lodo, en el cieno, mi vida y mi honra ponga en el polvo. Él estaba plenamente convencido. Él estaba totalmente seguro que de las cosas que lo acusaban no eran ciertas, hombre. Ahora, si es cierto, mejor cállese hoy. Porque si de lo que sacaron en el audio, porque si de lo que le mandaron en Facebook y por la carta que le pusieron debajo de su carro, si es cierto, mejor cállese. Pero si no es cierto, no. Eso hace David. David habla con toda confianza con Dios y pide. Mira, Señor, Cus. Si yo me fajé con los leones, si yo me reventé la cara con los osos, le gané a Goliat con una... No me voy a meter con este soldadito de plomo aquí, hombre. Él sabía que se lo podía echar, pero deja todo en las manos de Dios. Y deja todo el juicio en Dios. You and I do the same. Estoy esperando que le quiten el fuero. Estoy esperando que deje de ser alcalde. Estoy esperando que deje de ser el gobernador. Estoy esperando que le quiten la inmunidad. No haga nada, deje. Recuerde la figura. Mía es la venganza. Estoy esperando que le quiten. Mire pues, no sabía. Que te valga, le dijo una vez un amigo al otro. Que te valga, el día que te veas sin uniforme te voy a pegar una gran... ¿Cómo se diría en México? ¿Verdad? Pues un día se la quitó. Le dijo, papá, aquí estoy sin uniforme. Hoy es mi día de Franco. ¿Qué me dijiste que me ibas a hacer? No, pues agarrate. Hermano, no le aguantó. Papá, y tres. Estoy sin uniforme. Ten cuidado, hombre. Usted vale más que eso. No se exponga. Tenemos más que perder. Esto es una fórmula. Su inocencia. Esto es una ecuación. Y su confianza en Dios. Y cons, victoria. Usted confía en Dios ciegamente. Y usted es inocente. Y cons, la victoria es segura. Déjame la figura esta, por favor, que acabas de quitar. Oiga esto. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. Punto número 3 y final, y me regalas la música, porque del 11 al 17 está la victoria. Victory is coming. Victory is showing up. You're totally innocent. You trust God with all your heart. Victory is yours. En el capítulo 7 o el Salmo 7 del 11 al 17, vea lo que dice. Dios es justo. ¿Se recuerda? ¿Cómo comenzamos los tres puntos? En el primero, Jehová. En el segundo, Jehová. Y ahora otra vez, para que se dé cuenta, no claudique entre dos pensamientos. No quiera arreglar las cosas usted. Es cierto, no fue justo que lo echaran del trabajo. Es cierto, no fue justo que lo deportaran. Es cierto, no fue justo que perdiera la casa. Es cierto, no fue justo que le hayan falsificado la firma. No es, es cierto. Pero Dios sí es justo. Lo que han ellos... hecho, es cierto, no es justo. Son humanos, son salvajes, son cavernícolas, son pirañas. Pero Dios es justo. Dios es justo. Y Dios está airado contra el impío. ¿El fin de semana? ¿De lunes a viernes? Dice la Biblia que Dios está airado con el impío, con el injusto, todos los días. Dicen por ahí, al enemigo no se le busca, se le espera. Y dice Dios, le tengo como al marrano preparadito su sábado. A todo chancho se le llega su sábado. A todo guajolote se le llega su Thanksgiving. Lo tengo esperando. Versículo 12. Si no se arrepiente el injusto, Dios, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, por eso le digo, está esperando el momento. Y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Ponzo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Oiga esto. Y dice David, pero yo alabaré a Jehová. Jehová, Jehová, Dios. Y ahora alabaré a Jehová conforme a su justicia. Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Dame esa figura. No hay sabor más agradable que la victoria. No hay cosa más hermosa que el triunfo. No hay emoción más grande cuando tú sabes que has vencido. Es por eso que el Salmo, oiga esto. El Salmo inicia con Jehová, con un ruego de liberación, y el Salmo termina con un canto de gratitud. Nunca nos olvidemos de dar gracias a Dios. Le voy a leer esto, no lo busque. Acabo de terminar de leer el Antiguo Testamento, ya estoy en el capítulo 5 de Mateo. No le voy a decir dónde está, solamente le quiero decir qué fue lo que encontré en esta semana, que fue mi problema fuerte. Yo tenía anotado en mi Biblia, marzo 20 del año 2015, hace 6 años, mi problema comenzó en febrero del año 2015. Y en el marzo 20 me diagnosticaron: usted no tiene nada, pastor. Usted está sano. Y aquí lo tengo escrito: estoy sano. Pasaron 6 años. Y en un capítulo más adelante de lo que acabo de leerle, pero 6 años y un capítulo nada más adelante del mismo libro, mire lo que escribí, 6-12, junio 12, hace 4 días. Mi salud no está bien. Hace 6 años dije yo, estoy sano. Hoy escribí aquí en mi Biblia, mi salud no está bien. 6-14 del 21, hace 2 días. Otra etapa difícil con mi salud. Termino de leer ese libro el mismo día, 6-14 el 21, orando a Dios por mi salud, que el Señor haga su voluntad. Tomé la presión, 205, doctor. 205 la presión sobre 116. Volvémela a tomar, le dije a mi esposa. Bajó a 201 sobre 112. Tráeme la otra máquina. Esta máquina no sirve. Trajimos la otra máquina. Me tengo en un cuarto en una y en la sala está otra en la cocina. 200. No es la máquina. Yo estoy malo. Anoche, 146 sobre 87. No fue de qué bueno. Pero eso sí, no conozco por los últimos 6 días la sal. Agua de aquí que de Jamaica. que tamarindo, que coma pepino, que el apio, que no se enoje, ¿cómo? Imagínate, si las luces no las puede arrancar Armando, y el amigo aquí que no se para decirle dónde está, ¿cómo? Pues no me ayude, compadre. Before you, enfrente de todos ustedes, gracias. Gracias por ser la iglesia, gracias por todas sus llamadas. Gracias por preocuparse por mí. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por este momento, gracias. No me imaginaba que... No me había comenzado ni a enfermar cuando escribí este sermón hace 7, 8 años. 9 años casi. No cabe la menor duda que la palabra tuya es viva y eficaz y es para todas las épocas. Señor, te ruego que me ayudes. Haz tu voluntad en mi vida. Te necesito más que nunca. Gracias por el apoyo de esta iglesia. Gracias por el respaldo. Gracias por la preocupación de ellos por mí. Llévanos a casa. No sé qué más puedan pasar cosas afuera. No sé si estamos pasando por un momento difícil, laboral, empresarial, político, económico. No sé, Señor. Pero queremos ser como David, que la primera persona con que tengamos que hablar es contigo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.